siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro, por esta, la emisora favorita de Joan Moncada. Puede ser la emisora favorita de Freddy Peralta. Cody Bellinger está escuchando, pero yo diría que la número uno que está escuchando en este momento es una tenista checa que se llama Nicola Bartunkova, que acaba de eliminar en la primera ronda del Abierto Australiano de tenis a la número 10, Belinda Bencic. Pero esta tenista checa es la número 126, que tuvo que pasar tres rondas clasificatorias solamente para clasificar al Campeonato Australiano de tenis y cargarse a la Belinda Bencic en la primera ronda. Vamos a hablar de eso más tarde porque arrancó el tenis profesional a nivel de Grand Slam este año. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Veneno y con interferencia. Y hablando de interferencia, Mr. Jaime Almiral, el productor y cuarto bate. También tenemos aquí en la cabina al Yoyo. Y yo no sabía que a Joan Moncada le decían el Yoyo también.
Sí, sí, le dicen así. Igual que a Jorge Soler también. Bueno, Jorge Soler es más entendible porque se llama Jorge. Sí. Y a los Jorge nos dicen Yoyo o Yoyi. Pero a Joan Moncada sí le dicen Yoyo.
Qué raro, ¿verdad?
Sí. Te voy a decir una cosa y buenas tardes ante todo. Joan Moncada sin duda tiene un gran agente.
Sí.
Yo no creía de verdad que a esta altura Joan Moncada pudiera conseguir trabajo en las Grandes Ligas.
Es verdad.
Teniendo en cuenta su historial de lesiones.
Correcto, correcto. Pero antes de dar toda la información ahora, ¿qué te parece si pasamos a la primera sección del día? Que es justamente el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ya el Yoyo comenzó a dar la noticia de que Joan Moncada se queda con el equipo de los Angelinos de Anaheim, pero eso sí, le cortaron el salario 20%.
Sí, él ganó 5 millones en el 2025, va a ganar 4 millones en el 2026, pero tiene trabajo. Por eso te digo, oígame, el agente ese, yo lo quiero, agente mío, para ver si me consigue un buen salario.
Ahora, ¿cómo se dejaron convencer los Angelinos de Anaheim? Que uno de los peloteros, recuerden, en el año 2016, Joan Moncada era la segunda promesa de todo el béisbol de las Grandes Ligas, ¿ok?
De hecho, fue en aquella época en que los equipos tenían que pagar una multa equivalente al contrato que le firmaran a los agentes libres internacionales menores de 23 años. Y yo recuerdo que los Medias Rojas de Boston pagaron 54 millones de dólares de multa para firmar a Joan Moncada. Total, que al año siguiente lo cambiaron a los Medias Blancas.
Sí, donde tampoco dio la talla.
Donde tampoco dio la talla. Y el problema de Joan Moncada tiene dos grandes problemas. Uno, su tasa de ponches. Se poncha una vez cada tres veces al bate. 33% de tasa de ponche. Es elevadísimo, tiene un hueco. Él fue, fíjate, es el primer pelotero latino en tener una temporada con más de 200 ponches. La tasa de ponche, por un lado, no pone la pelota en juego,
no.
Pero sobre todo su salud, él es de cristal. Y te voy a dar unos datos aquí.
Increíble.
Para que tú veas, desde el 2022 para acá, estamos hablando 22, 23, 24, 25, cuatro temporadas. Del 2022 para acá, el año en que más partidos jugó fue precisamente el 2022, apenas 104. En el 2023 92 juegos. En el 2024, 12 juegos.
Imagínate tú.
Y el año pasado, 84 partidos solamente.
O sea, la mitad de la temporada.
La mitad de la temporada.
Increíble, pero cierto. Ahora, tú me quieres decir a mí que por la misma fecha en que los Medias Rojas de Boston le ofrecieron a Rusney Castillo 72.5 millones de dólares, otro cubano que no sirvió, pero ni siquiera una semana en las mayores. También le estaban ofreciendo a Moncada 56 millones.
Sí, así mismo fue. Así
o
mismo
sea, que
fue.
Desperdiciaron...
No, a ver, eso fue un momento. Acuérdate que ahora mismo está las grandes ligas están viviendo el boom de los japoneses.
Correcto.
Hubo momentos en que hubo un boom cubano donde llegaron año tras año. Llegó Puig, llegó Chapman, llegó Joenny Céspedes. Algunos dieron la talla, otros no. Pero era una moda. Había que tener a su cubano en el roster. Fíjate, Joan Moncada, si te pones a mirar, no hay muchos terceras bases en el mercado de agentes libres. Y dijeron, vamos a echarle mano a este, vamos a cruzar los dedos a ver si por lo menos nos da 140 juegos este año. Yo tampoco lo creo. Ahora, sería interesante ver qué va a hacer Joan Moncada ahora respecto al Team Acere. Porque ahora él tiene un compromiso, ya él tiene trabajo, él tiene que priorizar su salud. ¿Tú te imaginas que Joan Moncada se lesione jugando en el Clásico Mundial?
Sí.
Lo cual es perfectamente
posible. Se lesiona corriendo a primera base, claro. ¿Por qué no se va a hacer a lesionar en el Clásico Mundial?
Entonces, los angelinos, que ya reestructuraron el contrato de Anthony Rendón, el peor contrato en la historia de las Grandes Ligas, para él no va a jugar, Rendón ya no va a jugar este año, su último año de contrato, y reestructuraron el contrato para pagárselo a plazos y tener una mayor flexibilidad financiera en el equipo, y dijeron, pues vamos a echarle mano a Moncada, que ya lo conocemos, vamos a ver qué pasa con él.
Bueno, para que ustedes vean la primera promesa del béisbol de las Grandes Ligas en el año 2016, tiene en toda su carrera profesional 105 cuadrangulares, 374 carreras impulsadas y 415 anotadas. Estamos hablando del pelotero que, según el béisbol de las Grandes Ligas, iba a llegar muy, pero muy lejos en su carrera profesional. Esos numeritos a mí no me impresionan en lo más mínimo.
No, para nada, para nada. Ha sido un pelotero malo, ni siquiera mediocre, ni siquiera promedio. Ha sido un pelotero malo. Pero bueno, uno que fue prospecto número uno del mercado internacional en su momento fue Víctor Mesa.
Sí.
Otro fraude.
Increíble. Ahí. Vamos a seguir hablando de pelota con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, los Mets continúan armándose. El año pasado no les sirvió de nada tener la segunda nómina más cara del béisbol de las Grandes Ligas. Ni siquiera clasificaron a los playoffs. Y cuando dejaron ir a Pete Alonso, uno decía, ¿qué será de los Mets? Ahora han canjeado por Freddy Peralta, procedente de los Cerveceros de Milwaukee, un lanzador de 29 años, convocado al Juego de Estrellas, que el año pasado, oigan esto, hay que buscarla con una lupa. Su efectividad, 2.70 en 33 aperturas en un estadio donde la pelota camina muy bien.
17 victorias, 6 derrotas. Recibió votos para el premio Cy Young, incluso el dominicano Freddy Peralta. Te voy a decir, los Mets de Nueva York han tenido unas últimas 72 horas
sí.
impresionantes. Porque correcto. Perdieron a Kyle Tucker, que era parecía que iba que se iba con ellos, pero cogieron a Bobby Chet.
Yeah.
Trajeron en canje a Luis Robert.
Sí.
Y ahora Freddy Peralta, y el equipo empieza a tomar forma. Todavía yo lo veo con algunos huecos, sobre todo en el bullpen porque perdieron a Edwin Díaz, que firmó con los Dodgers. Pero ya vuelven a entrar en el carril de los equipos favoritos para discutir la división este de la Liga Nacional.
Te voy a decir una cosa. Hoy en día, una efectividad de 2.70 en 33 aperturas
es de lujo.
Es de lujo.
No, es de lujo.
Eso
es
nunca
lujo.
Visto. Yo es no me acuerdo. Lujo. O sea, te voy a decir una cualquier cualquier pelotero, pitcher que gana 10 millones, te tiene efectividad de 3.50, 4 carreras limpias.
Sí.
2.70 es un lujo. Aquí está la rotación de picheo, según ESPN, que los Mets van a tener en la temporada 2026. Freddy Peralta, Nolan McLean, Sean Manea, Clay Holmes, Kodai Senga y David Peterson.
Mira, a ver, bueno, Peterson es ese sexto abridor que
al principio
a veces,
todo el mundo lo necesita.
A veces va a venir a relevar varios innings, a veces va a abrir un partido de emergencia.
Déjalo fuera,
pero
Nolan McLean, Sean Manea, Clay Holmes, Cody Senga y Freddy Peralta.
Sí, Clay Holmes, que el año pasado hizo la transición de bullpen a abridor, no le fue mal. En los Yankees fue un desastre, pero como cerrador. Kodai Senga, bien, Sean Manea, que en su momento fue primer abridor de los Atléticos de Oakland, ahora ya ha ido bajando su nivel, es un buen tercer abridor, y Freddy Peralta
Correcto. Automáticamente
es el número uno.
Bueno, comenzamos a darlo aquí al aire ayer, cuando estábamos hablando en el duro, los Yankees y Cody Bellinger, 5 años y 162 y .5 millones de dólares, desde el 2017, tienen numeritos impresionantes, OPS por encima de 817, 695 impulsadas, 225 jonrones. Y te pregunté, ¿ahora qué vas a hacer con Jason Domínguez?
No, Jason Domínguez, mira, Jason Domínguez volverá a ser el cuarto jardinero o podría convertirse en una moneda de cambio, porque los Yankees, si bien ahora tienen sus jardines completos, porque tienen a Aaron Judge en el right field, a Trent Grisham en el center field y Cody Bellinger en el left field, el infield da risa. El infield de los Yankees da risa y necesitan reforzarlo, porque bueno, ni siquiera Anthony Volpe, que no ha logrado cumplir la promesa que era, ni siquiera Anthony Volpe iba a estar de titular para el inicio de la temporada. Será el panameño José Caballero. Entonces, Ryan McMahon en tercera, Josh Chisholm en segunda y Ben Rice en primera, ese infield da ganas de llorar o de reírse.
¿Pero qué dice eso de Jason Domínguez, que durante 2 años yo he escuchado que es la próxima promesa de los Yankees y que iba a ser tremendo toletero, el próximo Alex Rodríguez? ¿Qué dice? ¿Qué mal que estaban los Yankees en ese aspecto?
Fíjate, lo comparaban incluso con Mickey Mantle.
Y ahora lo quieren canjear, o van a buscar canjear.
Bueno, es una opción, o si no será el cuarto jardinero, porque el bateador designado es Giancarlo Stanton, hasta que se lesione.
A lo mejor están pensando que
sí, pero titular ya no va a ser Jason Domínguez.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con otros deportes? Porque tenemos balompié, fútbol, soccer. Ya los primeros dos clasificados a los octavos de final de la Champions League, el Arsenal de Londres y el Bayern de Múnich de Alemania, los dos están ya, de una manera u otra, aunque pierdan su próximo partido, están ya en los octavos de final de la Champions League. Equipos que básicamente están adentro, pero no oficialmente, hasta que se juegue la octava jornada. El Real Madrid está prácticamente clasificado. Es más, dicen que aunque pierda el Real Madrid, está clasificado por diferencia de goles.
¿Y el Liverpool?
El Liverpool de Inglaterra. Esos 6 goles que le metió el Real Madrid al Mónaco lo van a catapultar en caso de empate y lo van a clasificar. Hubo sorpresas, no les voy a mentir, en esta jornada de la Champions League. Por ejemplo, el Athletic Bilbao de España viajó a Italia y derrotó 3-2 al Atalanta. Nadie esperaba ese resultado. El Atalanta confiaba en los 3 puntos y en su clasificación a los octavos de final. Va a tener
si hubiera
que
ganado, clasificaba.
Correcto.
Ya.
Va a tener que esperar hasta la octava fecha. Y como les dije, a lo mejor el desempate es la diferencia de goles aquí entre varios equipos. La Juventus de Turín venció al Benfica 2-0 en un partido entre dos ex monarcas continentales. Olympique Marsella perdió en casa contra el Liverpool 3-0 y el Newcastle United ganó 3-0 contra el PSV Eindhoven de Holanda, mientras que el Barcelona viajó a la República Checa y derrotó 4-2 al Slavia Praga, pese a que comenzó perdiendo el partido a sí mismo.
Sudando, cuando yo vi a mitad de al descanso que el juego estaba empatado a 2, yo dije, uff, se les complicó la cosa a Barcelona. Finalmente lograron resolver el partido y fíjate, hablabas de la derrota del Atalanta, que si hubiera ganado ya automáticamente entraba a los octavos de final y ahora queda en una situación muy comprometida porque del sexto lugar al decimotercer lugar, que lo ocupa precisamente el Atalanta, todos tienen 13 puntos.
Correcto.
Y entonces la diferencia de goles empujó hacia el fondo de ese grupo al Atalanta. Está en sexto lugar el PSG, el Newcastle en séptimo lugar, el Chelsea en octavo, serían los 8 que entrarían sin necesidad de ir a un repechaje a los octavos de final. Y entonces el Barcelona, yo creo que ese octavo lugar va a estar entre el Barcelona y el Chelsea. Por la diferencia de goles, ahora mismo Chelsea tiene más 6, Barcelona tiene más 5. Ya los demás, aunque tienen 13 puntos, pero tienen una diferencia de goles más un poco peor que estos dos equipos.
Correcto. Recuerden que el primer rompeempates es diferencia de goles. El segundo rompeempates, en caso de que tengamos dos equipos con la misma diferencia, es el club que metió más goles. Okay. Y el decimoquinto desempate son las tarjetas amarillas y la tarjeta roja. Así es que llegamos.
En el segundo criterio de desempate, el Barcelona tiene 18 goles anotados y el Chelsea 14. Pero la diferencia de goles ahí está favoreciendo por un gol al Chelsea.
Correcto. Recuerden, solamente queda una jornada más en Europa, en la Champions League, para ver quién clasifica definitivamente a la próxima ronda del torneo de fútbol mejor pagado y más codiciado del planeta. Se está jugando la Europa League en este momento, mientras grabábamos este show a la 1:30 de la tarde. Se estaba jugando la Europa League, el segundo trofeo más importante del mundo a nivel de clubes. Yo les voy a decir, para que ustedes vean la diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol del resto del planeta. La Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente, es más importante que cualquier cosa que se juega en América del Sur, en Asia, en África, en Oceanía, incluyendo en Estados Unidos. Los equipos son mejor clasificados y reciben más plata.
Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la Copa Libertadores tiene, renombre.
Claro.
No tiene el dinero que tiene la Europa League. Pero, bueno, la Copa Libertadores es como la Champions de Sudamérica, ¿no?
Sí, así mismo. Así mismo. Pues vamos a ver, yo sí pienso que de una manera u otra, recuerden, los primeros 8 en la tabla de posiciones de la Champions League avanzan automáticamente a los octavos de final. El puesto 9 al 24, 25, tiene que jugar un repechaje. Y entonces ahí es donde justamente los equipos se ven en un lío tremendo, porque ya con el calendario apretado vas a tener que ir a un lugar a jugar y luego jugar en casa, y eso demora tu... Bueno, no solamente demora, también la impaciencia de los aficionados de claro. ¿Por qué no hemos clasificado automáticamente? Y por supuesto, eso significa que vas a tener que jugar la próxima ronda de la Champions y en tu liga doméstica con 2 partidos más en un calendario sumamente apretado. Al Real Madrid le ocurrió eso el año pasado y dijo, nunca más me van a hacer esto a mí. Yo no voy a jugar ningún repechaje y muchísimo menos contra el Manchester City de Pep Guardiola, porque esto de clasificar a los octavos de final para el Real Madrid debería de ser automático. Igual dice el Barcelona, pero si el Barcelona empata su próximo partido, si no gana y no gana por goleada, podría tener que jugar un repechaje.
Es muy probable.
Es muy probable. Ahora, otros equipos que no creo que jueguen en el repechaje, además del Real Madrid, ¿cuáles serían en este momento?
El Arsenal, el Bayern Múnich, el Real Madrid, el Liverpool y el Tottenham.
El Tottenham.
Esos 5. 5. Claro, hay que ver qué va a pasar en los resultados de la octava jornada.
Octava y última jornada en la fase de grupos de la Champions League, donde y me agrada que tengas el teléfono ahí, porque vamos a tener que hacer un intercambio de dólares australianos a dólares norteamericanos cuando comience la próxima sección. Así que ya desde ahora lo puedes buscar, porque me está diciendo Mikey, el niño Vázquez, que no todo el mundo vive solamente de fútbol y pelota, hay otros deportes en el planeta. Vámonos ahora con el tenis profesional. Damas y caballeros, no solamente arrancó el campeonato australiano de tenis, el abierto australiano, sino que de qué manera. Pero antes de comenzar y contarles de la primera sorpresa gigantesca de este torneo, aquí están una de las cositas que yo quiero que ustedes sepan. El campeonato australiano de tenis, el abierto australiano, es el evento deportivo más importante del hemisferio sur de este planeta. El año pasado se vendieron, oigan esto, 1,200,000 entradas para todos los matches del campeonato australiano de tenis. Eso es un récord para a nivel de Grand Slam, cualquier torneo a nivel de Grand Slam. Este año dicen que se van a vender 1,300,000 entradas. O sea que, recuerden, ahí cualquier partidito, aunque sea la número 200 contra la número 300, hay 7,000 personas viendo ese match. Ok, es la edición número 114 del campeonato australiano de tenis. Se está pagando entre una cosa y otra, oigan esto, 96 millones de dólares australianos. ¿Qué serían?
Vamos a buscar aquí.
96 millones de dólares australianos. ¿A cuánto está el cambio?
Un dólar australiano son 68 centavos de dólar estadounidense.
Ok, vamos a decir que van a pagar como 80 millones de dólares norteamericanos.
Sí, más o menos.
Damas y caballeros, estamos hablando de un torneo de tenis. El actual campeón masculino es el italiano Jannik Sinner, la actual campeona femenina Madison Keys de los Estados Unidos. Ahora, ya que les hemos dicho lo que significa el campeonato australiano de tenis.
Bueno, además, el primero de los cuatro Grand Slam.
Correcto.
El que abre la temporada, el abierto a Australia, después viene el Roland Garros sobre arcilla.
Correcto.
En París, después el Wimbledon sobre césped en Londres, y termina el abierto de Estados Unidos en Nueva York.
En septiembre, así es, cuatro torneos a nivel de Grand Slam. La gente se pregunta cuál es la diferencia entre un torneo de Grand Slam y un torneo regular. Hay que ganar 3 sets en competencia masculina en el torneo Grand Slam para avanzar a la próxima ronda.
Sí, 5 a ganar 3.
Correcto, no es solamente 2. Ahora, en el caso de las mujeres, sí siguen siendo 2 para avanzar a la próxima ronda. Y reciben la misma cantidad de dinero, y este es el problema que han tenido las cadenas de televisión con el tenis profesional. Un clásico match entre Rafael Nadal y Roger Federer, o Rafael Nadal y Djokovic, te puede durar 5 horas.
Sí.
¿Ok? 5 sets. 5 horas de televisión vendiendo anuncios. Luego viene Venus Williams y en 58 minutos gana su match y es campeona de un torneo a nivel de Grand Slam. La televisión dice, ¿cómo le voy a pagar lo mismo? Ok, a Serena Williams, que le voy a pagar a Rafael Nadal, cuando Rafael Nadal me ha dado 5 horas y media de entretenimiento. Ok, y déjame decirte, entretenimiento de verdad.
Sí.
Porque si tú quieres ver un buen match de tenis, hay como 20... Rafael Nadal, Federer, Rafael Nadal, Djokovic, Rafael Nadal y el escocés Murray, Andy Murray. Hay 50 que puedes escoger. ¿Cuántos hay en competencia femenina? Muy pocos.
Sí.
Muy pocos. Y te duran de 55 minutos, máximo 2 horas.
Mira, yo recuerdo una vez que a Rafael Nadal, en una conferencia de prensa, una periodista esta feminista le preguntó, ven acá, ¿y por qué los hombres en el tenis ganan más dinero que las mujeres? Y Rafael Nadal le dijo, te voy a responder con una pregunta. ¿Por qué en el mundo de modelaje las mujeres ganan más dinero que los hombres?
Y en patinaje artístico.
Y es por una cuestión de lo que venden.
Correcto.
Esto es una cuestión comercial, de negocio. No puedes meter ideología de género, no puedes meter ningún cuestionamiento político. es negocio. 2 + 2 = 4.
Correcto. Cuando un canal de televisión se compromete a darte las semifinales y final de un torneo a nivel de Grand Slam, ellos saben que van a vender el triple. ¡El triple! Cuando está jugando Rafael Nadal o cualquier masculino, que si viene una final femenina, especialmente si es Iga Świątek, que vamos a ser sinceros, fuera del círculo profesional de tenis, muy poca gente la conoce. Claro. Y no es lo mismo si viene Roger Federer o Rafael Nadal, y siempre ha sido así, Iván Lendl, Boris Becker. Mira, Boris Becker fue otro que ni siquiera estaba clasificado y ganó Wimbledon.
Bueno, fíjate, de eso te voy a hablar ahora cuando des la noticia de la primera sorpresa.
Oigan esto, la primera sorpresa gigantesca del Abierto Australiano de tenis. La número 10 preclasificada, la suiza Belinda Bencic, perdió en la primera ronda contra una señorita de la República Checa que se llama Nicola Bartunkova. ¿Quién es Nicola Bartunkova? La 126 clasificada en este momento en el planeta derrotó y eliminó a la número 10. ¿Qué tuvo que hacer Nicola Bartunkova para clasificar? Tuvo que jugar 3 rondas preliminares. Recuerden, en el Abierto Australiano de tenis están los mejores 40 tenistas del planeta, en ambos sexos, masculinos y femeninos. Pero también hay que clasificar para llegar a 64. Y entonces esta muchachita, que a propósito tiene solamente 19 años, número 126 eliminó a la número 10.
A ver, te voy a decir, ¿una sorpresa? Claro que es una sorpresa. Ahora, así es como comienzan las leyendas.
Como Boris Becker.
Como Boris Becker. A ver, Rafael Nadal, sus primeros partidos no lo conocía nadie, y cuando empezó a ganar empezó a ser una sorpresa. Lo mismo Roger Federer. Hay que anotar ese nombre, Nicola Bartunkova, porque yo creo que vamos a escuchar de ellas. Vamos a ver ahora, de hecho ya la expectativa es ver cuán profundo avanza en camino hacia la final.
Correcto.
Pero anoten ese nombre porque yo creo que sí, que vamos a escuchar de ella.
Bueno, entonces, el próximo torneo a nivel de Grand Slam, y a mí me gusta que le haga competencia al fútbol americano, porque todos los años es así. En más de una ocasión, no sé si este año va a ser lo mismo, pero en más de una ocasión, la final masculina del Abierto Norteamericano Australiano de tenis era el mismo día del Super Bowl.
Sí,
claro, bueno. Lo que pasa es que por la diferencia de hora, tenías que despertarte a las 6 de la madrugada para ver la final del campeonato australiano, y el Super Bowl es a las 6 de la tarde. Pero siempre le ha robado un poquitín de cancha.
Bueno, este año no va a ser. Final va a ser el 1 de febrero, una semana antes del
correcto,
Super Bowl.
Correcto, pero yo me acuerdo una vez que Rafael Nadal perdió la final del Abierto Australiano y ese mismo día fue el Super Bowl. Y me acuerdo otra final que la ganó y ese mismo día fue el Super Bowl. Así que coincidencia, bueno, alguien le tiene que hacer competencia al fútbol americano algún día. Y dentro de un año y medio, el fútbol soccer le va a hacer competencia.
Por cierto, que hemos estado hablando en estos días del fútbol americano colegial. Alberto Mendoza, el hermano de Fernando Mendoza, el quarterback de Indiana, no va a jugar con Indiana la próxima temporada. Va a jugar con Georgia Tech University.
Vamos a hablar de eso la próxima semana, damas y caballeros. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria. porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio pero sin temor.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Saludos amigos que nos escuchan en la isla de Cuba y en todo el mundo. Como siempre, tengo el privilegio de contar en la realización y controles de este programa con nuestra amiga Patricia Martínez. Y hoy estaremos compartiendo micrófonos con un invitado de lujo, Antonio Tony Díaz Sánchez, secretario general del Movimiento Cristiano Liberación, expreso de conciencia y desterrado en 2010 a España. ¿Cómo estás, Tony?
Un saludo para todos los
bienvenidos. Bienvenido a tu programa Liberación.
Gracias.
Bueno, Tony, tú eres un habanero de pura cepa. ¿En qué barrio naciste? ¿En qué barrio vivías en La Habana?
Yo soy marianense.
¿Ah,
sí? Yo nací,
bueno, sí,
y me crié hasta que me sacaron para Villamarista, hasta que me llevaron preso en el 2003. Nací, me crié y viví toda mi vida en un barriecito a fondo del hospital militar que se llama Zamora. Muy ligado, muy pegado a otro subbarrio que se llama, le dicen El Palo.
Ajá.
Le dicen El Palo.
No le pongas el apellido.
Entonces quiero mandar un saludo especial a todos los marianenses en particular.
Marianenses que nos escuchan, Tony les envía un saludo a todos. Tony, tomemos la historia de tuya como... Llevas muchos años trabajando como opositor, te incorporaste siendo muy joven en los años 80. ¿En qué momento te incorporaste a la oposición cívica y cómo fue tomar esa decisión trascendental en tu vida?
Corría 1986... y en la antigua Comisión de Derechos Humanos se había acordado enviar un relator especial a Cuba, enviar una comisión, exactamente una comisión, que era presidida, lo recuerdo perfectamente, por el embajador senegalés, de nombre Alion Sene. Y entonces yo era un joven con inquietudes políticas y tomé la opción, yo y varios amigos míos, que compartíamos esas ideas, de presentarnos allí en el lugar que esas personas iban a tomar testimonio y presentar nuestro testimonio ante esa comisión. Eso lo hicimos. Desde ese momento comenzó la persecución, comenzó el acoso, y entonces decidimos integrarnos en la oposición pacífica activamente. Entonces recuerdo perfectamente que se estaba formando, se acababa de formar el Partido por Derechos Humanos, los fallecidos Samuel Martínez Lara y Tania Díaz Castro, que eran personas que provenían del Comité Cubano por Derechos Humanos, estaban formando el Partido por Derechos Humanos de Cuba. Y entonces ingresamos en esos inicios del Partido por Derechos Humanos de Cuba. Cosa curiosa, el Partido por Derechos Humanos de Cuba, la primera actividad que hizo fue recoger firmas. Recoger firmas precisamente amparado en el artículo 88, pero... lo que solicitaba el Partido por Derechos Humanos de Cuba era la legalización del Partido por Derechos Humanos. Esa fue la primera actividad que tuvimos como opositor allá a principios del 87, finales del 86.
Bueno, era una época que no había internet, no habían teléfonos con 4G, era muy...
Fue a finales del 88, principios del 89.
Ajá. Era una época en que no había internet, no habían teléfonos celulares con 4G para poderte conectar y estar comunicado. Pero yo siempre digo una cosa, quien quería estar informado lo estaba, porque los radios rusos no eran muy caros y los cubanos menos. Y todo el que quería sintonizaba La Voz de las Américas, la BBC de Londres, Radio Nacional de Holanda, Radio Exterior de España y Radio Martí, por supuesto, fundamentalmente a partir de 1985.
Sí, Radio Martí en esa época, sin lugar a duda, era la emisora más escuchada dentro de Cuba y fue en gran medida una especie de tutor político de una generación de opositores que comenzamos en esa época a dar la batalla, en primer lugar utilizando el tema de derechos humanos, y después hubo, y como hay hoy en día, demandas políticas como tal.
Exacto. Bueno, te incorporas al Movimiento Cristiano Liberación en
1991.
Y bueno, comienza tu relación con Osvaldo Payá directamente. Coméntanos un poco cómo fueron aquellos primeros años, porque sí, las personas pueden pensar que era más fácil, más difícil que ahora.
No, era bien difícil porque, como tú dices, la comunicación era prácticamente face to face, frente a frente. No había una forma que no fuera personalmente de comunicarse, ya que los teléfonos, los pocos que existían, que eran teléfonos privados en las casas de los públicos, estaban tomados, todo lo de las casas. Entonces, era una época donde, por ejemplo, para reproducir un documento, teníamos que poner lo que llamamos en Cuba papel carbón en una máquina de escribir. Y entonces poníamos 4 o 5 papeles y escribíamos el documento y ahí sacábamos 4 o 5 copias para repartirlo dentro de las personas, dentro del pueblo de Cuba. Eran momentos cuando la policía política contaba con una impunidad total. La oposición, vivíamos del sacrificio de cada uno de los opositores. Por ejemplo, yo recuerdo que ayudábamos a los presos políticos y la ayuda que le dábamos era 2 latas de leche condensada, una libra de azúcar, era lo que le llevábamos a su familia, a su casa, porque no teníamos más nada, nos quitábamos de la cuota. Bueno, yo creo que en este momento eso sería muy difícil de esta manera, sí. pero esa era la manera que podíamos ayudar a los presos políticos. No había ninguna ayuda del exterior, no había absolutamente nada, y entonces, sobre todo, lo más difícil era esa fe, esa esperanza que teníamos nosotros y que todavía mantenemos en que un día Cuba va a cambiar y que la democracia va a llegar.
Tony, no quiero dejar de preguntarte algo que a mí me parece fundamental en toda esta historia, porque se habla mucho del proyecto Varela, se habla mucho del impacto de las jornadas de colección de firmas, de creación de Comité Ciudadano, pero tú fuiste un testigo excepcional del momento en que fue redactado. Tú, con Osvaldo, después de muchas consultas, después de muchas experiencias, cuéntanos cómo fue aquel momento en que Osvaldo llega a tu casa, en la salita de tu casa allá en Zamora, en 122A, ¿no? Uh-huh. Y se redactó eso porque el régimen, sabes lo que decía, que si venía a ser un proyecto que hice y si se hizo en Estados Unidos, otros dicen que fue de otra manera, pero tú fuiste el testigo excepcional de aquel momento.
Sí, mira, la primera vez que yo vi a Osvaldo escribiendo algo sobre el tema, había ciertas experiencias dentro del movimiento que se fueron tomando y que fueron caminando en cuanto a convocar a la población al reclamo cívico. Pero básicamente Osvaldo estuvo operado médicamente, y yo llegué a visitarlo a su casa y me lo encontré trabajando post-operación en una hoja escribiendo. Y fue la primera vez que me comentó lo que estábamos haciendo. Luego, muchas veces trabajamos juntos, otras veces trabajó él, pero le fuimos dando cuerpo a aquello. Él dedicó muchas horas a eso y tenía muy clara la idea de qué cosa era y cómo podía servir de herramienta para que los cubanos participaran en el reclamo cívico que nosotros practicábamos durante mucho tiempo en Cuba. Y entonces, finalmente, tuvo cuerpo, tuvo forma. Puedo decir categóricamente que lo hicimos dentro del movimiento, que Osvaldo dedicó muchísimo tiempo, que no necesitamos a especialistas jurídicos ninguno, y eso quizás a veces levantó ronchas porque algunos juristas nos decían, no, pero que ustedes no saben de eso, pero la historia era que habíamos estudiado mucho la Constitución, que yo estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana cuando aquello, por el curso dirigido, habíamos estudiado los distintos códigos, la ley de asociación, teníamos experiencia en presentar solicitud de legalización. Hicimos un proyecto desde un punto de vista jurídico, quizás con una calidad y con una demanda muy superior a nuestros conocimientos del tema.
En estos días me he recordado mucho de qué momento en que, no solo en el momento que presentamos tú, Juanjo y yo, las cajas con la firma, pero me acuerdo sobre todo en el momento de la represión de 2003. Te lo digo porque vos sabes que en estos días está en boga el tema de Venezuela, de la operación de Estados Unidos de extracción del dictador Nicolás Maduro. Y yo recuerdo el día que a ti te detienen, que van los esbirros de la policía política a tu casa, que tú estabas indefenso con tu familia. Tú les decías en medio del despliegue, bueno, con nosotros.
Claro.
Con nosotros porque no se meten con los que tienen portaaviones y tienen...
Claro, claro.
Y entonces, bueno, no es para traspolar la situación, pero bueno, en medio de este ambiente, tú como secretario general del Movimiento Cristiano Liberación, ¿cómo ves la situación de Cuba? ¿Cómo piensas que pudiera acercarse para los cubanos el día feliz de la liberación? ¿Y cómo tú crees que se pueda rescatar la soberanía popular que traiga la democracia, tomando en cuenta este ambiente que en estos momentos hay en la región?
Sí, mira, nosotros creemos, en primer lugar, que estamos en un buen momento, en un buen momento para dar paso firme y dar paso serio en cuanto al cambio democrático necesario en Cuba. Para mí la primera referencia es la toma de conciencia del pueblo de Cuba. Cada vez tú ves a las masas en Cuba, a los ciudadanos que rompen con el miedo. Hoy en día las redes sociales son capaces de transmitirte ese mensaje, de transmitirte cómo un cubano ya identifica verdaderamente que la causa fundamental de sus males es un sistema inepto, es una sociedad controlada por un partido que solo le interesa perpetuarse en el poder y que no le interesa ni el desarrollo social, que no le interesa el desarrollo industrial, que no le interesa el desarrollo individual de las personas. Nosotros creemos que la toma de conciencia es en primer lugar, el factor fundamental para que haya ilusión y esperanza. Pero no podemos olvidarnos de que el mundo también está tomando conciencia. No podemos olvidarnos de que la manera más práctica de convocar a que el mundo se solidarice con Cuba es precisamente el reclamo que están teniendo los cubanos dentro de la isla, porque ven que los cubanos ya están rompiendo con esa barrera que los tenía paralizados. Entonces, lo que ha sucedido en Venezuela nos trae esperanza, nos trae ilusión, y creemos que el cambio en Cuba debe venir de una manera lo más sano y lo más pacífico posible, pero que debe venir de inmediato, porque cada día que pase, cada año que transcurra, cada mes, cada hora, Cuba se deteriora, la sociedad sufre, las personas se le dificulta más la calidad de vida, y creemos que ya el cambio en Cuba es una cuestión de necesidad, no solamente para los cubanos que están dentro de Cuba, sino para el resto del mundo que mira con dolor cómo están viviendo las personas en la isla.
Efectivamente, es así. ¿Qué tú crees que el Movimiento Cristiano Liberación, en medio de esta situación, cuál sería el rol o la estrategia que el movimiento debería seguir en estos momentos? Sabemos que se están haciendo misas por Cuba en varios municipios de la isla, para hacer una referencia diferente a, digamos, al discurso oficial y a las, digamos, a los designios que de un lado y de otro siempre están, con los que siempre nos están condenando. Definitivamente en estos momentos, en la situación presente, es una referencia muy limitada. ¿Qué tú crees, cómo tú ves que el Movimiento Cristiano Liberación deba afrontar este desafío para ser referencial, que es lo que nos importa?
Sí, si tú observas la historia del MCL, ha sido básicamente la de proponer herramientas que le permitan a los cubanos demandar el cambio democrático de manera pacífica y cívica. Y dentro de esas herramientas, básicamente, el trabajo cívico, el trabajo que se dirige al reclamo básicamente político, es en primer lugar nuestra alternativa fundamental. Nosotros creemos que la solución en Cuba irremediablemente va a pasar por un proceso de elecciones libres, porque consideramos que no hay transición a la democracia si no hay un proceso de elecciones libres, y creemos que es un momento donde los cubanos deben de prepararse para ese proceso, donde los cubanos deben de identificar a sus líderes, donde los cubanos deben identificar las alternativas y trabajar para que la transición en Cuba tenga como base una experiencia democrática, una experiencia donde el voto de cada persona sea lo que tome la decisión final de cómo va a ser la patria en el presente y en el futuro.
Pasamos un momento, una pausa en la emisora y volvemos contigo en esta interesante conversación.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio, sin temor, la libertad.
la libertad perdida. Cantemos juntos, sin odio pero sin temor.
Soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Tengo el privilegio de contar con un invitado de lujo, Antonio Tony Díaz Sánchez. Tony, estoy de acuerdo contigo y coincidirás conmigo también en que uno de los mensajes fundamentales del Movimiento Cristiano de Liberación desde su inicio es que precisamente, y está incluido como concepto en el nombre del movimiento, que es un Movimiento Cristiano Liberación, no de liberación, en el sentido de que la liberación es personal. Primero pasa por que el individuo se libere de sus miedos, de sus miserias, de su egoísmo. Pero una vez así, aislado es un ente, un electrón perdido, como se dice. Está el segundo paso, que es el que nosotros siempre hemos tratado de mover a los cubanos, que es el de la solidaridad. Y es la solidaridad con el que está en tu misma situación, con el que aún no se ha liberado, pero quiere hacerlo, y no tiene cómo. Y no solo para expresarse por Facebook de sus desahogos, sino para trabajar en común tras un proyecto. Y eso es lo que el Movimiento Cristiano Liberación ha tenido claro desde 1990, que se hizo el primer proyecto de diálogo nacional. Entonces, ¿qué tú les dirías a esas personas que están indecisas, que aún no se han liberado o que se han liberado, pero creen que por el simple hecho de haberse liderado, despojado de ese miedo, no se atreven a dar el paso solidario fundamental en una lucha cívica, que es el de trabajar detrás de un proyecto?
Indiscutiblemente, lo más importante es la liberación personal, pero que después de eso, la persona tiene que comenzar a ser un poco más militante, y entiéndase la palabra, que la persona tiene que comprometerse más con sus ideas, con sus propias ideas, y más con lo que todos consideran como necesario, que sin lugar a duda es la necesidad de un cambio. Entonces, no basta con que tú desees el cambio, no basta con que tú des un gesto aislado. Yo creo que tú tienes que vivir esa liberación, y que tú tienes que ser consecuente con las ideas que tú profesas para que la vida de la sociedad fundamentalmente mejore. Y entonces, no, fíjate que no estamos hablando de nada político,
no.
Estamos hablando de las necesidades de cambio que tiene la sociedad cubana, desde determinada privatización hasta espacios de libertad cultural, de libertad política, de libertad religiosa. Y entonces, cuando una persona se identifica con esa necesidad de cambio, sin lugar a duda que debe compartirlo en algún ambiente, en algún foro, debe sentir esa libertad de expresar esa demanda que como persona tiene. Y precisamente eso es a lo que más miedo le tiene el régimen.
Exactamente.
A que las personas comiencen a identificarse entre sí, que las personas comiencen a participar en los pequeños espacios públicos que hay, o que creen ellos mismos los espacios públicos para proclamar su demanda, para solicitar su cambio, y ya no sea solamente un lamento, sino una propuesta. Y eso, los cubanos tenemos que trabajar muchísimo en eso, dentro y fuera de Cuba, y entender que esa es la manera en la cual funciona la futura democracia que va a tener Cuba.
Exacto, o una declaración de la proclamación de tu propio individualismo, que está muy bien y es el primer paso. Tienes que despojarte de todas esas cosas. Pero la libertad individual trae una responsabilidad social, y esa responsabilidad social se manifiesta con la solidaridad. Por eso el concepto de liberación y solidaridad no puede estar separado. Porque el individuo es importante que dé el primer paso liberador a sí mismo, para que luego estar en condiciones de ser solidario con otros individuos como él, y que esto los pueda reunir tras un proyecto, tras una idea, tras un programa de trabajo. Que va a haber represión, perfectamente lo conocemos, pero lo pasó en el 91, cuando Osvaldo, no solo estábamos recogiendo la firma, sino que también abrió su casa para colectarla. Pasó en el 98 cuando el proyecto Varela, que en el 2002 que se presentaron las firmas, que se crearon los comités ciudadanos, y los propios ciudadanos en sus manos se les puso la campaña, la salvaron, Y esto fue una cosa que detonó el terror del régimen. Pero hay que hacerlo. Es el camino cívico que hay que trabajar. Expresándome simplemente en Facebook tampoco es que vaya a cambiar mucho la situación.
Y otra cosa muy importante que yo veo en la sociedad cubana es que los cubanos desde hace muchos años tenemos la necesidad de un líder que nos marque el camino.
Sí, porque discúlpame, acuérdate, más recientemente tenemos el caso del 11 de julio del 2021. Fue un gesto liberador de los ciudadanos, pero ¿qué pasó después? No estaban organizados, no estaban preparados para solidariamente para, es que incluso los presos, recuerdo cuando el caso de nosotros, los familiares, las mujeres, las esposas, las hijas, las primas, las abuelas, las tías se unieron y se fue, ahí fue el origen de las damas de blanco, pero luego de la represión de 2021 del 11 de julio no ha habido algo parecido. Es que ni siquiera, yo siempre me pregunto por qué no han buscado a las damas blancas, por qué no se ha tratado de,
indiscutiblemente la sociedad cubana tiene que multiplicar la solidaridad, tiene que multiplicar la participación colectiva. Hay brotes de espontaneidad y de reclamo cívico, pero debe concentrarse básicamente ese reclamo en lo que verdaderamente todos y cada uno de los cubanos identificamos, y es la necesidad de cambio. Ya en eso no hay discusión, pero para que la necesidad de cambio venga, o sea, se materialice, para que ese cambio se materialice, los cubanos tenemos que comprometernos a llegar al cambio. No estamos diciendo que no va a haber represión, no estamos diciendo que no hay un régimen que vigile a los cubanos. No,
lo ha habido,
no estamos
siempre
diciendo que hay un régimen que los encarcela.
Sí, lo ha habido siempre.
Ya, pero siempre ha existido. Pero llega la hora en que las personas tienen que romper y asociarse de manera simple, al menos, y compartir sus proyectos de vida, sus ilusiones, y esa es la manera en la cual se puede aspirar a que la sociedad sea empujada por la población o cambio.
Tony, nos quedan pocos minutos y de terminar quería que me dijeras algo respecto a esto. Hay un concepto de que la soberanía de los países, la soberanía, bueno, y qué soberanía se va a respetar si los regímenes como el de Venezuela o como el de Cuba no respeta la soberanía popular. Se va a dejar a su suerte a esos ciudadanos, a esos individuos, a esas personas humanas que no tienen derechos, que le han quitado los derechos y que encima reciben todo el peso de la represión?
La soberanía viene del soberano, y el soberano es el que manda, el que tiene el derecho. Entonces, tanto en Cuba, en los Estados Unidos, en España y en Venezuela, el soberano es el pueblo, el soberano es el votante en la democracia. Cuando va a la elección, el soberano es el votante. Entonces, lo que estamos diciendo es que en Cuba la soberanía, como decía incluso la Constitución de 76, reside en el pueblo. La Constitución decía, la soberanía reside en el pueblo.
Y de él dimana todo el poder.
De él dimana todo el poder del Estado, decía la Constitución aquella. Pero la soberanía nace de la capacidad que tienen los ciudadanos, los grupos sociales, de tomar decisiones y de decidir en un momento determinado. Por eso decimos, en Cuba, la soberanía es el pueblo, no es la mantención de un gobierno, no es un partido único, no es un líder político, el soberano es el pueblo, y a ese es el que hay que devolvérsela.
Y cuando un régimen totalitario, despótico como el cubano, no le permite al pueblo ejercer esa soberanía, ¿qué pasa?
No, el régimen no tiene ninguna legitimidad. Es un régimen totalmente ilegítimo, porque lo que está haciendo es usurpando la soberanía, y enarbolar la soberanía como defensa es una verdadera burla, precisamente, al concepto de soberanía.
Incluso como defensa y como parapeto para decir, no, si alguien interviene en esto es injerencia externa. ¿Pero qué es injerencia externa? El día de Normandía era injerencia externa.
No, y te voy a poner un ejemplo mejor. Imagínate que hay un hombre maltratando a una mujer. Ajá. Están dentro de su casa, son parejas. Ajá. Tú vas a decir, déjala porque es su pareja. Ajá. No, la mujer es débil, el hombre generalmente es más fuerte. Ajá. Bien, entonces tú tienes que intervenir ahí, tú tienes que decir, no puedes hacer eso. Y eso es lo que está pasando y lo que está cogiendo más fuerza en el mundo cada día. Y los cubanos tenemos que tener la esperanza de que pronto, entre la solidaridad internacional y el avance del pueblo de Cuba, vamos a ser libres.
Muchísimas gracias, Tony, un tremendo placer compartir contigo estos micrófonos hoy. Queda pendiente otro encuentro cuando tú quieras. Nos volvemos a reunir aquí para conversarle un poco a nuestro pueblo de Cuba. Nosotros no estamos dando pautas de ningún tipo, nosotros simplemente estamos compartiendo con ellos nuestras experiencias. No le vamos a describir cómo viven, porque ellos mejor que nadie saben qué es lo que están pasando. Ahora sí, en algo puede servir las experiencias de trabajo cívico nuestro durante casi 40 años, pues bueno, ese aporte lo queremos hacer.
Gracias a ti, Rey, y gracias a Rey Martí.
Muchas gracias, amigos. Este ha sido su programa Liberación y nos despedimos como siempre todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad, libertad y vida. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
A ti que pierdes el rumbo de casa más vas, donde te llevan tus pies, ahí estás. Veo la libertad.
Laura Pausini dijo un día: vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. A esa poesía le puso música y nos dejó prendidos. Escribe en italiano porque es su idioma materno y paterno, y justamente fue su padre músico quien le dio el primer empujón en su mundo. Del coro de la iglesia cuando niña ya no se acuerda, o quizás sí, porque los agradecidos tienen memoria. Más quienes la vieron ganar en 1993 el premio Revelación en el Festival de San Remo, sí que la recuerdan, porque sin error dijeron: esta joven que canta la soledad va a estar muy bien acompañada. Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974 y ya está desde su debut metida en las listas de preferencias. Su potente voz, su técnica y los idiomas la han encumbrado. Canta en español, portugués, inglés, francés, alemán y catalán. Los premios le llueven, los aplausos también. La llaman para conciertos, la llaman para la televisión. Es simpática, es querida y trabaja. Ingredientes indispensables para la vida. Su madre quería que fuera farmacéutica porque decía que era un trabajo seguro, con un horario. Señora, qué bueno que le llevaron la contraria. Cuando tenía 8 años fue a ver tocar a su padre a un restaurante y le dijo delante de todos: no quiero la muñeca como regalo de cumpleaños, papá. Quiero el micrófono.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos.
Bienvenido el llanto y su consuelo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.